Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este jueves 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Y aunque parezca una inocentada, no lo es. Los independentistas pretenden reinterpretar otra vez el reglamento del Parlamento Autonómico de Cataluña. Las otras veces esas reinterpretaciones sirvieron para dar un golpe a la Constitución y conseguir que el fugado y destituido Puigdemont sea investido desde Bruselas, por vía telemática. Se ha investido presidente de la Generalitat de Cataluña. Atentos al siguiente número, que está por llegar. El bloque constitucionalista, Ciudadanos, los socialistas y el Partido Popular se oponen a votar de forma telemática y mantienen que si Puigdemont quiere presidir la Generalitat tendrá que rendir cuentas primero ante el juez del Tribunal Supremo, Llarena. Ciudadanos de momento no mueve ficha para que Inés Arrimadas pueda ponerse al frente del gobierno autonómico. Los números no dan, pero la política es otra cosa, pero sí piden la presidencia de la mesa del Parlamento a ser la fuerza más votada en las elecciones del pasado día 21. El nombre que baraja la formación naranja para evitar que Carmen Forcadell sea nuevamente presidenta de la Cámara Regional es José María Espejo Saavedra. Esta mañana el presidente Rajoy y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, han hablado de la situación política en Cataluña, lo han hecho en el Palacio de la Moncloa durante hora y media, coinciden en que el futuro gobierno autonómico debe respetar la Constitución y la ley. Aunque Rajoy no ha llegado a plantearle a Rivera la posibilidad de que Arrimadas inicie los contactos con otras fuerzas políticas para presidir la Generalitat, porque esa no es la función del presidente del gobierno. Esa ocurrencia, ha dicho José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, se circunscribe a otros niveles del partido. Esto no ha gustado nada en el Partido Popular, esto que ha dicho Villegas de que es una ocurrencia. Por cierto, que el Ayuntamiento de Barcelona ha colgado esta misma tarde un lazo amarillo en la fachada del consistorio de la Plaza de San Jaume para reclamar la libertad de los políticos independentistas encarcelados. Ada Colau cuelga el lazo amarillo después de las elecciones y se alinea claramente con los independentistas. Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, que están en prisión, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. En el Palacio de la Moncloa, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha recibido al líder de Ciudadanos durante hora y media. Primera conversación tras las elecciones en Cataluña del pasado jueves, hace justo una semana. Tras ganar las elecciones, Rajoy llamó a Inés Arrimadas para felicitarle por la victoria. El encuentro de hoy es el primero de una ronda con otras formaciones, María Daván.
Primera reunión de una ronda de contactos con la que Rajoy busca recuperar el impulso político perdido tras el descalabro de su partido en las elecciones del pasado 21 de diciembre. Con Rivera, el presidente ha hablado de presupuestos, de la necesidad de que haya un nuevo sistema de financiación y del futuro de Cataluña, pero no según ambas partes de Inés Arrimadas. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ve lógico que este tema no haya estado encima de la mesa.
Parece que eso se circunscribe a otros, esa ocurrencia se circunscribe a otros niveles de partido. Parece que el señor Rajoy sí que sabe sumar y sabe cuándo se puede obtener una mayoría y cuándo no.
Desde el PP, Fernando Martínez Maillo apuntaba qué es lo que busca Rajoy con estos encuentros: prolongar la estabilidad y seguir dando certidumbre a los españoles y a las empresas.
Ciudadanos se mantiene a la espera para proponer a Inés Arrimadas para la presidencia de la Generalitat, lo que Villegas llama ocurrencia. Lo que sí reclama ya Ciudadanos es la presidencia del Parlamento Autonómico, puesto que han sido los ganadores de las elecciones. Última hora en COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Ciutadans renuncia de momento a intentar formar gobierno, pero sí reclama la presidencia del Parlamento por haber sido el partido más votado y con más escaños. Para el hasta ahora vicepresidente segundo de la mesa, José María Espejo Saavedra, esto sería lo más lógico y lo más democrático. De momento no hay negociación, aunque sí se han producido los primeros contactos, con la mirada puesta en el 23 de enero, que es la fecha límite para constituir el Parlament. Lo explicaba en declaraciones a COPE Espejo Saavedra.
Parece de toda lógica que la primera fuerza política pues sea aquella que ostente la presidencia del Parlamento. Por lo tanto, tiene todo el sentido democrático y es lo que los ciudadanos entenderían, ¿no? Yo creo que no entenderían que presidiera el Parlament pues una fuerza que ni es la más votada ni es la que tiene más escaños.
A Ciutadans le correspondería tener dos miembros en la mesa, lo mismo que a Junts per Catalunya y a Esquerra Republicana, aunque la configuración dependerá de la negociación entre los partidos. partidos. Los independentistas quieren restituir la mesa anterior a la aplicación del 155.
El control de la mesa del Parlamento Autonómico permitiría a los independentistas otra vez retorcer el reglamento y forzar una investidura de Puigdemont a distancia, que sería un récord del mundo, claro. Juntos por Cataluña y Esquerra, tendrían 4 representantes, 2 cada uno, Ciudadanos otros 2 y los socialistas 1, es decir, 4-3. En Herrera en COPE, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado que la investidura del fugado Puigdemont desde Bruselas es una idea que pondría en ridículo a un pueblo que no se lo merece. Y tras felicitar a Inés Arrimadas por su triunfo, le anima, y aquí está la ocurrencia que diría Villegas, a intentar formar gobierno.
Pero no me parecería mal que quien ha ganado las elecciones, quien ha hecho una buena campaña, quien ha demostrado que es el partido que ha podido ganar en Cataluña, no es nada fácil, que pudiera tener el intento de gobernar, ofrecer unos pactos y sobre todo también poder ofrecer un programa electoral que no tenga netamente un corte nacionalista, independentista. Creo que sería bueno.
Analizamos todos estos asuntos a partir de las 10 en la Crónica General de la Actualidad, en el Tiempo de la Tertulia, hoy con Víctor Rubido, director de ABC, Javier Redondo, Victoria Prego y Fernando Rayón. En la economía, el turismo en Cataluña sigue sufriendo los efectos de la crisis política, aunque se va a cerrar el año con datos históricos. Hablamos de todo ello en la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9 en la tercera hora con Rosa Sánchez, Maite Ayuso y Joaquín Bizmanos.
2017 va a terminar, sí, con más de 80 millones de visitantes extranjeros, un nuevo récord. En noviembre ya se superó la cifra del año pasado, a pesar de que Cataluña volvió a descender en llegadas. Sufre sobre todo Barcelona, según admite a COPE la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asian.
La caída de turistas obedece más a que no las reuniones, las convenciones, etcétera, pues no se están contratando nuevas, y cae el turismo urbano más que el de costa, que ya estaba contratado previamente.
Analizaremos además otras cifras, las del déficit público, la mejora de la recaudación, el control del gasto. Los buenos números de los ayuntamientos han recortado el agujero de las administraciones hasta el 1,5% del PIB en septiembre. El ministro Cristóbal Montoro da por hecho ya que cumplimos el objetivo del 3,1% fijado por Bruselas.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Javier Fernández Mardomingo.
Colmenarejo, La Linterna.
Un hombre ha muerto a manos del exnovio de su pareja en Medina del Campo, en Valladolid, que ha sido detenido. Una mujer ha sido asesinada también en Azuqueca de Henares, Guadalajara, por su pareja. El alcalde de la localidad aseguraba tras este suceso que los recursos para evitar estos casos no son suficientes.
Quiero manifestar la más rotunda condena de toda la ciudadanía de Azuqueca ante este vil asesinato. Quiero señalar que hoy hemos fracasado como sociedad, porque todos los recursos que ponemos a disposición todas las administraciones no han sido capaces de salvar la vida de esta mujer.
Ayer precisamente se firmaba el Pacto de Estado contra la Violencia contra la Mujer. Además, Dolores de Cospedal ha estado hoy con las tropas españolas desplegadas en el Líbano. La ministra de Defensa les ha agradecido su labor y ha rendido homenaje a los caídos en esa misión en estos últimos años.
Donde hay un militar español, hay un sentido del deber, de la responsabilidad, hay valor, hay honradez y hay defensa de la libertad.
Sepan que ha dimitido Arturo Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, tras ser imputado por el caso Lezo, y que han quedado en libertad los dos concejales de la CUP de Reus detenidos ayer. No se presentaron ante el juez acusados de delitos de odio contra la policía y la Guardia Civil.
Última hora en la Crónica Internacional con Javier García.
El presidente italiano Sergio Mattarella ha anunciado hace unos minutos la disolución del Parlamento, paso previo para la convocatoria de elecciones. Antes, el primer ministro italiano Paolo Gentiloni ha dado la última rueda de prensa de esta legislatura, que comenzó en el año 2013. Y en la que se han producido dos dimisiones, las de Enrico Letta y Matteo Renzi. Balance positivo para Gentiloni, que considera fructífera la legislatura después de pasar, dice, la peor crisis tras la Segunda Guerra Mundial. Los comicios están previstos para el próximo mes de marzo. El Daesh ha reivindicado el ataque terrorista suicida que ha dejado al menos 41 muertos en Kabul. La Unión Europea ha condenado el ataque y ha destacado que entre las víctimas hay mujeres, niños y periodistas. Precisamente hoy UNICEF ha puesto el foco en la brutal violencia que sufren los niños en las zonas de conflicto. Solo en Afganistán, 700 niños han sido asesinados durante este año.
Y en el deporte, a las 8:30, que contamos hoy, Carlos Sáez.
Se acaba de hacer oficial Juan Pablo Vincenzo Montella. Va a ser técnico del Sevilla hasta junio de 2019. El técnico italiano llegará mañana por la tarde y será presentado el próximo sábado. Su debut será en el derbi sevillano ante el Betis. Precisamente en el conjunto verdiblanco, Joaquín ha renovado hasta el año 2020 y Vieto deja el Atlético de Madrid y se marcha cedido al Sporting de Portugal. Además, hoy se entregan los últimos premios del año, los Club Soccer en Dubái, con protagonismo para Cristiano Ronaldo y para Zinedine Zidane. Y en baloncesto, Euroliga, última jornada de la primera vuelta, desde las 7 menos cuarto, Fenerbahce 17, Real Madrid 10, a las 8 Maccabi Unicaja y a las 9 Valencia Panathinaikos.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados y cielo muy nuboso. Mañana se mantiene la situación con cielo nublado y temperaturas máximas suaves en torno a los 16 grados en el centro. En metro ya se ha restablecido el servicio en la línea 9 entre las estaciones de Mirasierra y Paco de Lucía, que había estado interrumpido por razones técnicas. En cercanías, por una avería en la infraestructura, se están produciendo demoras de 5 a 10 minutos en la entrada a la estación de Atocha. El concejal del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha dejado este jueves su cargo de presidente de la sociedad Madrid Calle 30, asegurando que ha sido un orgullo avanzar en la investigación de su gestión durante el gobierno de Ruiz Gallardón. Sánchez Mato fue cesado hace 10 días por la alcaldesa Manuela Carmena como delegado de Hacienda tras no cumplir con los requerimientos exigidos por el Ministerio para elaborar las cuentas del consistorio de la capital. La información continúa en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
En la Dirección General de Tráfico está Silvia Barco. Buenas tardes.
Buenas tardes. Las principales complicaciones las encontramos en las carreteras madrileñas, en un accidente en la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz, que genera 4 kilómetros de retenciones dirección Zaragoza. También complicaciones de entradas en la capital, en la 1 hasta el nudo Manoteras, en la 2 en los accesos a la M30, en la 4 en Pinto, en la 5 en Campamento y en Móstoles, y en la 6 desde Las Rozas hasta Majadahonda. También complicaciones en las salidas, en la 3 en Santa Eugenia, en la 4 en su confluencia con la M40 y San Cristóbal de Los Ángeles, y la A42 en Getafe hacia Toledo. También hay vías con tráfico denso en ambas direcciones, en la 1 en Alcobendas, en la 3 en Rivas hacia Madrid, en la 6 en El Plantío, en la A42 en Fuenlabrada y en la M50 en Majadahonda. Además, circulación lenta en la M40 entre Coslada y Vicálvaro en ambas direcciones y en el barrio de La Fortuna hacia la 5. También retenciones en Barcelona, en la 2 en San Joan Despí sentido norte. También circulación congestionada en varios tramos de la ronda B10 y B20 hacia el nudo Trinidad, y el AV30 en Barbera del Vallés hacia la C58. En Andalucía, complicación, circulación lenta en la S30 a la altura del puente del Quinto Centenario en ambos sentidos, y en Granada en la A44 desde el kilómetro 130 al 132, sentido decreciente. En Valencia, complicaciones en la 3 en el kilómetro 352 hacia Valencia, en la V30 en Chirivella hacia el puerto, y en la V31 en el kilómetro 13 de entrada a la ciudad del Turia, y en la Nacional 220 en ambos sentidos.
El tiempo con Belmonte.
Esta noche las nubes cubrirán toda la península, aunque en principio las lluvias se concentrarán en todo el cuadrante noroeste del país. Las temperaturas subirán en general, con mínimas de 5 grados en el extremo norte y máximas de 15 en el sur peninsular. Será en las Islas Canarias donde se podrán alcanzar los 18 grados.
Hay luz en la linterna, como cada día, y por si acaso. Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias, y siempre que se puede, hoy se puede también, claro que sí, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas, profesor. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la reunión Rajoy-Rivera, ¿cómo lo resuelve, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, Rajoy se mueve. El martes firmó la subida del salario mínimo interprofesional con sindicatos y patronal. El miércoles anunció un impulso en la financiación de infraestructuras. Y hoy jueves, reunión política con Albert Rivera sobre la mesa dos asuntos: la financiación autonómica y la estrategia constitucional en Cataluña. Por debajo, los presupuestos del año que viene para asegurar las legislaturas. Tres días, tres mensajes. O mejor dicho, uno con tres modalidades. En plenas vacaciones, Rajoy dispara, toma la iniciativa, aviso de navegantes dentro y fuera de PP. Y es que ya lo dice un refrán PIN.
¿Qué dice?
Cuando un gallego dispara, señal que algo prepara.
Anda.
¿Sabes qué?
¿Qué?
No lo sé. La semana que viene te lo diré.
Adiós, PIN. De verdad. Adiós. Hombre, por Dios, PIN. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Hablan del Día de los Santos Inocentes, que se celebra todos los 28 de diciembre, un día en el que hay que estar alerta ante cualquier inocentada que nos puedan gastar, porque ya es tradición en nuestro país.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Les hemos preguntado cómo están pasando este día, si ya les han gastado alguna inocentada, y en el Twitter de La Linterna, Lisetia nos dice que todavía no y que está cuidándose de no caer en alguna. Alejandro creo que no lo está pasando muy bien porque le han echado laxante en el café.
¿Sí?
Y Juan ha sido el bromista, ha comentado en un bar, que ha volcado un camión de pavos y dice que los clientes se están volviendo locos pensando de quién puede ser el vehículo.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Fósforos de Herrera en Cope con Herrera en Cope. ¿Qué han contado?
Pues hoy han hablado de ovejas negras porque la Navidad es una época en que a veces es de encuentros y otras de desencuentros.
Ese caso de mi cuñado. Dice al final de la cena que él no pone dinero porque dice que no le ha gustado la comida.
Yo tengo varias ovejas. Ya le digo que nuera, consuegra, hermana, cuñado.
Y se hizo una sociedad viviendo mi marido y todo. Pusimos nosotros todo el dinero y resulta que luego se hizo las ventas y aquí no me ha dado ni chiquita.
Como nunca echamos caja o escote para tomar de chiquitos, pues cuando íbamos nosotros a pagar, venía él o iba a ir con su mujer y se comía los pinchos.
Y en este Día de los Santos Inocentes, la gala Inocente Inocente se ha convertido en un clásico. De ella también han hablado hoy en el programa de Herrera.
Así es. Este año la recaudación de fondos se destinará a la lucha contra el cáncer infantil. Se emite a las 10 de la noche en Televisión Española y entre los que sufrirán inocentadas pues está el presidente de tu equipo, del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Ojalá fuera mío.
Nuestro compañero Manolo Lama o Ana Obregón. En Herrera en Cope han hablado con Cristina Fernández, que es presidenta de la Fundación Inocente Inocente, y ha explicado cómo será la gala.
Vamos a tener actuaciones, vamos a tener a María Parrado, vamos a tener a Dex Now, vamos a tener a Modestia Aparte, para los de una cierta edad, que nos encanta. Vamos a tener también algunos vídeos especiales y presencias como Los Secretos. También tenemos los vivancos, que van a hacer un zapateado solidario por el cáncer, la causa es el cáncer infantil. Y todas las actuaciones de este año, El Arrebato, que también es una víctima, va a cantar. Vamos a tener sorpresas en plató para los niños y sus familias. Vamos a tener muchísimo contenido, todo muy vinculado a la causa.
Recordar que se pueden hacer donaciones en el teléfono 900 30 30 52 y en la página web inocente.com.
Ya saben que puede escuchar ese momento cualquier otro de la programación de la cadena COPE en cope.es. Contamos más noticias. Nuevo incremento de gripe en España, lo que llaman nuevo pico de gripe.
Desde el inicio de la temporada se han contabilizado 247 casos graves ingresados, informa Susana Moneo.
La gripe ataca con fuerza. Nuevo pico. Se ha llegado a 121 casos por 100.000 habitantes y una circulación masiva del virus B. Son datos del sistema de vigilancia de la gripe que destaca especial subida en Asturias, Castilla y León, País Vasco, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Se observan muchos centros de salud saturados por estas consultas. Desde el inicio de la temporada se han contabilizado 247 casos graves ingresados. Han muerto 22 personas. Todos ellos presentaban factores de riesgo y la mayoría tenía más de 65 años y no se habían vacunado. Desde el Instituto Carlos III, no obstante, aseguran que no se ha superado la tasa de incidencia prevista para estas fechas.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A las 7 y 22 minutos, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy es el Día de los Santos Inocentes. La aldea de Fuente Carreteros, en Córdoba, representa la danza de los locos, Andrea.
Una tradición rescatada del siglo XVIII que representa el triunfo de la bondad y la vida frente a los degollamientos del rey Herodes, relatado en la Biblia, un baile de 16 locos que protegen al infante o, como ellos lo llaman, loquilla. Y aunque es un día en el que ya es tradición el gastar bromas, es de origen cristiano. Incluso hay monumentos, cuadros o iglesias que recuerdan este episodio bíblico, como la parroquia de los Santos Inocentes en Madrid. Alba García Carpintero.
Las primeras piedras de esta parroquia fueron bendecidas en 1983.
1973, pero lleva muchos años más en pie. Rafael Pérez da misa aquí cada día desde hace 13 años y nos cuenta un poco más.
Originariamente se empieza a construir a finales de los años 60, aprovechando una antigua nave industrial que se remozó y se adaptó para el culto. Posteriormente, cuando fue creciendo el barrio y se convirtió en grandes urbanizaciones, se vio que ese espacio era del todo insuficiente y entonces se trasladó al enclave que actualmente tiene.
El barrio de Embajadores en Madrid ha cambiado mucho y los nuevos feligreses son bastante jóvenes, pero todos saben apreciar las obras de arte de la parroquia, como por ejemplo las dos vidrieras que hacen alusión a la misericordia o el óleo pintado por Elena Franco que hace honor a estos santos inocentes. Hoy es un buen día como otro cualquiera para hacer una visita.
The Room, considerada la peor película de la historia del cine, se proyecta hoy en dos salas.
El director Tommy Wiseau la estrenó en el año 2013 en Estados Unidos y desde entonces no ha dejado de arrastrar malas críticas, algo que ha generado todo un movimiento mundial convirtiéndose involuntariamente en una película de culto. Con motivo de este Día de los Santos Inocentes, se proyecta hoy en una sala de Barcelona y otra madrileña.
Y en estas Navidades muchos cines han optado por el reestreno de películas míticas.
Entre ellas, la primera versión de El Señor de los Anillos, la de Ralph Bakshi, que el próximo mes de enero vuelve a los cines españoles para celebrar su 40 aniversario. Una película de animación que sirvió de inspiración para las posteriores, las dirigidas por Peter Jackson y en las que se reconocen escenas prácticamente iguales.
Otro reestreno para terminar el año, los Gremlins.
Más de un centenar de pantallas de toda España recuperan esta comedia de terror que se estrenó hace 33 años con un gran éxito en taquilla. A partir de mañana figurará entre los estrenos de la semana. Sefi García.
La nostalgia ochentera nos trae de nuevo a la gran pantalla esta película que más de tres décadas después está considerada como uno de los títulos de referencia del género fantástico. Es una oportunidad ideal para explicar a los más pequeños de la casa que tener una mascota es una gran responsabilidad, porque ¿quién no querría adoptar a la adorable Gizmo? Las leyendas de los pilotos de la Segunda Guerra Mundial sobre unas endiabladas criaturas que causaban daños a los aviones y el Mogwai, el espíritu maligno de la mitología china, inspiraron a Chris Wallace para crear al protagonista de esta comedia de terror que reventó la taquilla en el año 84 por encima de Indiana Jones y los cazafantasmas. Solo había tres sencillas reglas para mantener la inocencia del personaje: que no le diera la luz, que no comiera después de la medianoche y que no se mojara. Su joven dueño Billy se las saltó todas.
Hombres G y Taburete actúan hoy en Madrid, en el Wizzing Center, en el antiguo Palacio de los Deportes.
Es el segundo concierto que ofrecen en seis días en esta gira conjunta. En ambos conciertos han colgado el cartel de todo vendido.